hechizar a un cazador, que es literalmente para hechizar a un cazador, que es hechizar a ese flaco que pasa por tu aldea y que te lo quieres levantar.
Maravilloso.
De ahí saqué el nombre de la novela, digamos.
Claro.
Pero todas se basan en la palabra, en algún lenguaje secreto, ¿no?
Hay algo. Me gusta la idea. Que tal vez, creo que en algún momento también la pensé, la acabas de decir vos, así que es tuya.
O de Alan Moore también.
O de Alan Moore también. No, esto de pensar casi como una retribución, ¿no? A la literatura. Digo, lo que me provocó a mí quiero lograrlo para otro, ¿no? Hay algo de la transmisión de eso que te pasaba para que otros puedan vivir algo más o menos parecido. Y en general, los escritores somos todos... Espero que hayamos sido todos lectores. ¿Por qué uno empieza a escribir? ¿Por qué elige esa maldita...?
Porque querés contagiar el amor, digamos, ¿no? Es un acto de amor, en un punto.
Hay como una relación con la literatura, ¿no? Es más que una disciplina, es como una relación que tenés con...
Sí, completamente religioso. Completamente religioso en el sentido de que no es un hobby y le dedicas mucho más tiempo, ganas, y sos capaz de sacrificar mucho más cosas por la literatura que por un trabajo. Por más que el trabajo te edita.
Sí.
¿No?
Sí. No tiene nada que ver la plata.
No,
tiene nada que ver.
No, la literatura es tratar de alcanzar ese libro que te imaginas, que siempre es inalcanzable.
Que siempre se esquiva.
Y por eso uno escribe libro tras libro, digamos. Pero... es eso, es la búsqueda, no de la perfección, porque ya si fuera la búsqueda de la perfección ya me hubiera rendido, pero sí de de mejorar libro tras libro, de ir encontrándose uno mismo también, es un camino de autodescubrimiento. Muchas veces escribo sobre cosas y después me doy cuenta de que estaba haciendo una especie de terapia de psicoanálisis casero, ¿no? Estaba poniendo cosas de lo que me pasaba en ese momento de mi vida ahí adentro, ¿viste?
Claro.
Cuando miro para atrás.
Claro, claro. Decís, mirá, yo así estaba...
Claro,
en ese momento estaba
eso
pasando
tenía
tal
ganas
cosa.
De matar a todo un pueblo
con
un meteorito.
Por eso me daban ganas.
Era eso que me estaba pasando en ese momento.
Era ese pueblo que me estaba pasando.
Si me guío por mis libros, son todos malos momentos de mi vida, ¿no? Momentos muy jodidos, pero bueno.
Pero estás pasando un buen momento igual.
Sí, no me puedo quejar. La verdad que hay gente que la está pasando muy mal. Yo soy un afortunado, puedo trabajar... incluso en mi trabajo, que vos decís, bueno, trabajo en algo que no es escribir pura y exclusivamente, que yo vivo de dar talleres, me junto 2 horas por día a hablar con gente que ama la literatura, contarnos lo que leemos, analizar textos. Soy un privilegiado.
Es hermoso hacer eso.
Soy un privilegiado por completo, no me puedo quejar.
¿Y cómo te llevas con eso, con los talleres? ¿Sentís que aprendiste más con el tiempo en tantos talleres?
No, yo doy la clase. Los que aprenden son mis alumnos.
Bien ahí.
No soy eso que van a aprender. No, a ver, hay una cosa que hacemos, que es llevar un cuento semanal famoso o de un autor consagrado, y
claro,
lo analizamos durante media hora y después analizamos los cuentos de los chicos. Y me ha pasado realmente de llevar cuentos, qué sé yo, de clásico, de García Márquez,
sí,
y leerlos distintos porque los tengo que leer para el taller, ¿no? Como es una clase de lectura que no tiene que ver tanto con el placer como con el hecho de desarmar el autito.
Claro.
Entonces, está buenísimo. Está buenísimo porque, uno mira distinto y muchas veces, como es un taller donde entre todos abordamos los textos, está bien, yo soy el profe, obvio, por algo me pagan, digamos, pero en general...
Hay que justificar lo que te pagan.
Y sí, lamentablemente. Pero las cosas que se dicen son muy interesantes y a veces más interesantes que las que yo digo.
Pasa, aparte, en el momento de estar leyendo, ¿no? Es como que decís, ¡ah, claro! Viste que en el momento te das cuenta, qué sé yo, esto que decías... hablábamos del Aleph, No, la candente mañana en que...
De febrero.
La candente mañana, esto es genial. Y empezás a tratar de entender por qué es genial eso, ¿no? Cuando te das cuenta la palabra que usó.
Los desnaturalizás a los cuentos, incluso cuando son cuentos, qué sé yo, de Bradbury, viste que los sí. leíste 500 veces, o yo los leí 500 veces, o de Cortázar, pero ahí los lees de otra forma, eso es maravilloso.
Bueno, nombraste a Cortázar, y ahora, después que comentemos, que quería comentar esto, me comentas cuáles son tus autores. Pero pensaba, cuando dijiste Cortázar, yo pienso en Cazador, y yo pienso en El Perseguidor, inmediatamente.
Completamente, yo también.
Esto de sí. la liebre que corre tras de un tigre que duerme, uh-huh. me parece una idea que todavía no la entiendo. Me parece encantadora. No sé qué quiso decir, pero es fantástica.
Y es poesía surrealista, amigo. Abandonémonos a la poesía surrealista sin tratar claro. de entenderla.
Cuando dice, ¿no? Comento a la gente, en El Perseguidor... El personaje que analiza a Johnny Carter.
A Charlie Parker.
Claro, que es el músico de jazz. Dice que no es un cazador como él había pensado, sino que tiene los azares del perseguidor, dice, ¿no? Y que es una liebre que corre tras de un tigre que duerme. Y vos decís,
hermoso.
¿Qué estás diciendo?
Hermoso.
En eso. ¿Qué lecturas te dieron esas cosas a vos? Esto que decías. Que te provocaron algo a vos, que vos después querés...
Bueno, la noción ofrecer. De fantástico que tiene Cortázar, que es algo que también está en la novela, ¿no? La necesidad que tengo yo de que la vida no sea solo esto.
Bien.
¿No? O sea, Cortázar decía, creo, o pensaba, que la verdadera experiencia era la experiencia extraordinaria, ¿no? O sea, vivimos una existencia ordinaria, pero tenemos que estar abiertos a lo extraordinario, a lo ilógico, a lo irracional, donde te cagás de miedo, porque vos lees los cuentos de Cortázar y muchos son cuentos de terror. La noche boca arriba es un cuento de terror, digamos. ¿Cómo, ¿qué es esto? De pronto yo soñaba que estaba en una moto, yo soñaba que estaba con los motecas, pero realmente el sueño era el otro, ¿viste? Era una cosa...
La mujer que hace bombones, ¿cómo era? La de...
Sí, la Circe.
Sí.
Bueno, ese cuento lo analizamos en el taller y nos dimos cuenta de que lo que hace precisamente es ponerte en un lugar de... progresista, digamos, decir, empieza diciendo que todos en el barrio chusmeaban sobre Delia,
sí.
Y vos decís, no, si chusmeaban sobre ella, la vieja, debe ser una mina espectacular, y están todos equivocados, y al sí. final era una asesina. Al final le clava unos vidrios en el ojo al gato,
claro.
y le quiere dar bombones de cucaracha. Entonces, la vieja tenía razón. Ese procedimiento es alucinante, ¿no?
Claro, porque te hace pensar que, bueno, seguramente no es como dicen los demás, y era lo peor.
Exacto, sí. Cuando la literatura juega con tus propios valores, a mí me parece... ¿Qué es lo que me pasa leyendo Un hombre sin suerte de Schwebling, viste?
Bueno, Schwebling, por...
¿Cómo juega ahí con vos, no? Te pone en un lugar de juez ese cuento.
Sí.
¿Y por qué te estás siendo el juez? ¿No? Lo que te dice al final sí. es como, ¿qué te pasa, boludo? Eso te dice el cuento. Esa es la moraleja del cuento.
Qué bien. Me encanta porque aparte uno se va desprendiendo y tirando textos, viste, que a uno le gustan. Esto del juzgar me recuerda al de Hay que compadecerlos de Girondo, ¿no? Que ese poema que habla como si le estuviera hablando a alguien que los perdona, hay que perdonarlos, no saben lo que hacen, lo que han hecho. Y vos empezás a tratar de meter quiénes son esos de los que él está hablando, ¿no? Y eso es brillante y es hermoso porque encima es un poema, ¿no?
Hermoso.
Esas lecturas que uno tiene, ¿no?
Yo veo en Girondo y Cortázar un parentesco.
Algo ahí, ¿no?
A lo mejor estoy loco, pero lo veo. Siempre lo vi, por lo menos para mí... En mi crecimiento
sí.
son autores que leía, que empecé a leer en la misma época, digamos.
Claro.
Y Cortázar lo leo hasta el día de hoy porque los autores más inocentes, que te parecen más naturales, que son los más diestros con la técnica.
Sí, hay algo que logran ellos.
Exacto, son los que logran ocultar los resortes, ¿viste?
Sí, sí. Tal vez algo, ahora ensayo con vos esto, ¿no? Pensando en Girondo y Cortázar, ¿en qué los une? Hay algo del desprejuicio, ¿no? Hay algo de escribo y me divierto. O sea, algo de la diversión cuando todo es... ¿no?
Sí,
cuando
también por ahí, ¿es relacionado serio? Con esa época, digamos.
Claro,
era,
claro.
Fíjate, años 40, ¿viste?
Sí.
Era difícil escribir eso, digamos, como... No. Era una cosa muy, muy... Me imagino con el peso que debían haber cargado, digamos, ¿no? Años 40, cuando Cortázar publica Bestiario, ¿viste?
Sí. Espantapájaros de gozo. La más médula de... Uf, me voy acordando cada vez más. Sí.
Bueno, el Cortázar de Rayuela tiene algo de la
hay médula, algo,
¿no?
Sí.
Hay algo de esa destrucción del lenguaje.
Sí, sí,
sí.
Del desprejuicio hacia eso. ¿Qué época pensás que estamos viviendo para escribir? Hablando de eso, enganchándolo.
Qué difícil pregunta, amigo. No sé si puedo entender el presente, la verdad.
Y es terrorífico eso también.
Yo personalmente, me pasa en el cine, me pasa en la literatura, que cada vez me gusta más lo clásico, digamos, ¿no?
Sí.
Cada vez me gusta más las historias bien contadas, porque creo que eso genera sentido y que realmente, si algo diferencia el arte de la vida, es que el arte tiene sentido. Entonces, pensar en el arte como una reproducción de la vida, que es lo de la calle Lavalle, ¿viste?
Sí.
O pensar que el arte... el arte tiene sentido. En el arte encontramos trascendencia, encontramos orden.
Le armás una narrativa
exacto,
a la realidad.
Exacto, sí. Aunque sea artificial.
Sí.
Tiene que ver una cosa con la otra.
Claro.
¿No?
¿Por qué?
¿Por
claro.
qué tengo que leer sobre alguien que está en internet todo el día encorvado, digamos? ¿Qué gracia tiene eso? Quiero leer cuando le pasan cosas, y esas cosas, para mí toda la narrativa habla de renacer y morir. Es de lo único de lo que hablamos y tiene raíces míticas, ¿viste? Jesús, sin ir más lejos.
Sí, bueno, claro, hablando de escritura, ¿no?
Como,
¿no? Claro, sí.
Neo, Jesús.
Neo.
Los dos en el mismo lugar.
Sí.
Pero digo, son como... Esto de pasar por crisis y recuperarse, que un poco mi novela también trabaja sobre eso, digamos.
Arquetipos, ¿no? Esa idea,
es el arquetipo.
Sí.
Habla de un mundo sagrado, si se quiere, de un mundo donde las cosas tienen sentido, que es la búsqueda de los personajes de mi novela también.
Sí, sí. Es darle un sentido a ese caos, ¿no? De alrededor. Que
a mí me pasó durante la pandemia, empecé a hacer, ponerle... meditación trascendental. No, pero lo hacía con videos de YouTube. Nunca fui a un maldito profesor. Pero sí, de lo que hablaba y lo que tenía en mente es que para mí la vida tiene que tener un componente espiritual, digamos, porque si no es muy aburrida, loco. Por más que sea una ficción,
claro.
Por más que sea una ficción, si la familia también
ficción,
es una ficción,
o siendo una ficción,
pero la
¿no?
familia
claro.
también es una ficción, la política es una ficción, la patria es una ficción. ¿Por qué no pensar en una ficción religiosa?
Claro.
Nos creemos cada cosa,
claro, claro. Pero bueno, es la relación del armar con el lenguaje, ¿no? Un poco del darle el sentido con el lenguaje, las cosas también, en eso puede
ser. Sí, con la estructura narrativa también.
Sí, sí, claro. Luciano, contame, ¿en cuáles son los planes alrededor de para hechizar a un cazador?
Mis planes diabólicos.
Sí, sí, sí. Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky.
No sé si lo puedo anunciar. Van a tener la exclusiva.
¡Opa!
Pero
ya estamos anotando.
Va a salir en el mapa de lenguas que saca Random.
Ajá.
Que va a salir en todas las casas de Random de hispanohablantes, digamos. En España, en México, Colombia, Chile, Ecuador, creo.
Ay.
El año que viene.
Reediciones.
Claro, se edita, porque viste que Random publica solo en Argentina. Digamos, pero se va a editar en todos esos países, va a tener una visibilidad.
Bien,
así que está bueno, sí.
Estás preparando las maletas ya para empezar.
Completamente, ya tengo un pie. Tengo un pie en México, amigos.
Vamos, carajo.
Ya estoy con el sombrero puesto.
Luciano, te agradezco muchísimo por haber venido. ¿Algún chivo de ahora que te quieras hacer?
Chivo.
Sí.
No, puedo contar que estoy escribiendo.
Mercado Libre.
Sí, estoy vendiendo todo en Mercado Libre.
Para los viajes que vienen.
Claro, estoy y comprando una valija. No, estoy escribiendo una novela a cuatro manos, cosa rara.
Epa.
Con un amigo que es escritor juvenil que se llama Sergio Aguirre.
Sí.
Que está bastante presente en las hablas argentinas. Estamos escribiendo una novela de terror, sí, ya en las últimas, la última etapa, digamos, ya de cierre. Destinada, va a salir en Norma, digamos, destinada a público juvenil, que me parece buenísimo.
Bien.
Y es muchísimo más difícil que escribir para adultos. Muchísimo.
Y
uno
escribir
dice,
solo, claro.
No, escribí solo, al principio yo tenía cosa, pero ahora, después de charlarlo tanto, ya no sé cómo voy a escribir solo. Ya no me acuerdo cómo era.
No, buenísimo.
Porque me agarré esa dinámica de que a todos lo charlamos, noches enteras, charlando, hablando.
¿Te sentís más seguro con las decisiones, entonces? Digamos, textuales, digo.
Y claro, porque está enfrentada a otra persona, digamos. Bien. Antes era yo solo, conmigo, con mi mismidad.
Claro.
¿No? Con mis voces internas, que hablaban todas al mismo tiempo, ¿no?
Claro, y que no siempre dicen lo mismo.
No siempre me dicen lo mismo, me traen objetos cortantes.
Claro, siempre es un... Y otras cosas que se consiguen con números de teléfono.
Sí, no, tremendo.
Para hechizar un cazador.
Compré la señora que se agota.
Por Alfaguara, exactamente, Luciano Lamberti. Te ven en las redes sociales como Luciano Lamberti directamente, ¿no?
En Instagram estoy como Luciano Lamberti 666.
Bien. Por las dudas no entendían de qué iba la cosa. Escuchamos una canción y seguimos con Narraciones Extraordinarias. Gracias.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conocé Bar Don Tomás y el 13 en Carmen de Areco y todos los destinos con pulperías que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Línea 144.
Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte con la línea 144 para recibir contención y asesoramiento. O escribir mensajes por WhatsApp o Telegram al 221-508-5988. La línea 144 es gratuita y confidencial. Funciona las 24 horas, los 365 días del año y recibe consultas de toda la provincia de Buenos Aires. No es una línea de denuncia ni de emergencia. En esos casos, llama siempre al 911.
Línea 144. Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.
Despertar no debería ser un sufrimiento.
Arranquemos el día
desatormentándonos con Vero Villaveitia y Alejandro Tumielo.
Desatormentándonos.
De lunes a viernes, de 6 a 7.
Por Radio Provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Playa, amigos, amigas, algún que otro vermú para acompañar la primavera y noches cálidas de calorcito.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
Narraciones.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
¿Cómo extrañaba esta cortina? Seguimos aquí. 24 minutos han pasado de las 23 horas en Narraciones Extraordinarias. Estoy haciendo todo como si fuera un disléxico, mezclando las oraciones para cualquier lado. Estamos en AM1270. Acabamos de despedir ya a Luciano Lamberti, que estuvo hablando de su novela Para hechizar un cazador. Me la firmó y ahora nos quedamos nosotros para hablar un poquito de música, un poquito de todo. Primero quiero leerles algo interesante sobre cazadores. Justo se estaba yendo Luciano y yo le tiré la idea de, hablando de cazadores, ¿no? Le dije, el cazador oculto, ¿no? El cazador oculto. Yo no sé si ustedes saben, señora, señor, niña, niño, anoten. El cazador oculto es el nombre que se le puso a la novela The Catcher in the Rye del grande, grandísimo, tres veces grande DJ Salinger, o J.D. Salinger, ¿no? Jerome Salinger. Bueno, es la gran novela sobre la adolescencia, tal vez quizás la novela que inventó la adolescencia. El concepto de adolescencia está asociado a su personaje, a Holfield, así que es una novela muy clásica. Acá en Argentina se la conoció cerca de los años 70 como El Cazador Oculto. La novela se llama The Catcher in the Rye, ¿no? O sea, si vamos a pensar en esa traducción, lo que triunfó después fue la traducción siguiente de ese título, que fue española. El Cazador Oculto era la traducción argentina. Es la traducción que no quedó, que terminó perdiendo la competencia por quién se queda con la traducción oficial. Entonces ganó la traducción española. La traducción española lo que hace es llamarla el guardián entre el centeno. Lo cual es extrañísimo. Porque, claro, la palabra catcher es muy difícil de traducir en español. Muy difícil. Porque el catcher es el que agarra la pelota atrás del pitcher, ¿no? Cuando, del pitcher, y que en el béisbol tiran, y es el que agarra la pelota atrás cuando se le escapa al que bateador. Es cazador, pero no es cazador, porque cazador en inglés es hunting. Así que no es eso, pero el catcher es el que atrapa la pelota. Hay varias razones que han hecho de esa traducción un caso muy particular, ¿no? Estamos hablando que Holden Caulfield, el personaje, le dice a su hermana sobre en una parte del libro de la cual sale este título de Catcher in the Rye, ¿no? Que es el centeno, ¿no? Pero ¿saben cómo es el centeno? No, yo tampoco. Bueno, ok. Son como unos pastos altos. Vamos a suponer que es eso, porque es de la única manera que uno se podría ocultar abajo de eso, ¿no? Bueno, ok. De esta escena sale la idea de Catcher in the Rye. Me imagino, dice Holden Caulfield, me imagino a muchos niños pequeños jugando en un gran campo de centeno y todo. Miles de niños y nadie allí para cuidarlos, nadie grande, eso es, excepto yo. Y yo estoy al borde de un profundo precipicio. Mi misión es agarrar a todo niño que vaya a caer en el precipicio. Quiero decir, si algún niño echa a correr y no mira por dónde va, tengo que hacerme presente y agarrarlo. Eso es lo que haría todo el día. Sería el encargado de agarrar a los niños en el centeno. Sé que es una locura, pero es lo único que verdaderamente me gustaría hacer. Reconozco que es una locura. De ahí sale la idea de eso, ¿no? ¿Qué también es lo que podríamos entender como, como catcher en ese sentido? ¿Pero por qué? Porque Holden todo el día andaba con un guante de béisbol guardado. Siempre andaba con ese guante. Y además tenía una gorra. Tenía una gorra de cazador, que es como la gorra, a ver, es como si fuera la gorra del Chavo, nada más que de otro tipo de material que usan los cazadores, que tiene orejeras. Y él andaba siempre con eso. Y ahí es donde está referida la idea del cazador en la traducción argentina. Dice, el guardián entre el centeno es estrictamente literal porque responde a las cinco palabras del título en inglés. Pero esa literalidad no beneficia el sentido, más bien lo oscurece. Veamos por qué. El guardián es el arquero, como lo llamamos nosotros en el fútbol, o para ser más claros, el jugador que en el béisbol corre para atrapar la pelota. Bueno, ahí estamos, es lo que estábamos diciendo antes. Si ese jugador se encuentra de manera fuera del alcance del bateador, en suma, cazaría la pelota desde una guarida y se comportaría como un cazador oculto. Oculto detrás del centeno, ¿no? Al otro lado. Esa es la idea que inspiró el título de Salinger, solo que en inglés, en los Estados Unidos, bastaba con la literalidad para establecer la metáfora, pero en la versión en español es preciso imaginar el propósito de Salinger y dar exactamente la idea que el autor buscaba. En efecto, eso se hizo y de manera brillante en la traducción argentina. Luego se impuso esa nueva versión y el guardián en el centeno ya no suena a nada. Nada, reflexiones sobre traducción y me gusta la idea de pensar en cazadores y siempre pensar en el guardián entre el centeno o el cazador oculto, como más me gusta. Yo tengo ese libro, esa versión, la del cazador oculto. Vamos a escuchar una canción más sobre cazadores y volvemos con narraciones extraordinarias.
Disculpa poesía netamente pura. Sale del Cora en buena hora y decora mis zonas oscuras. Se propaga la plaga de Judas. Extraña saga, tragar saña y vomitar libros de autoayuda. Hoy me tienen las pelotas llenas. Hipócritos, heraldos, egos aguados y opiniones ajenas. Y mediocre, no fueron los medios ni el enfoque. Mediocre, más que serio se los vio mediocres. Nena, sí que te extraño, pero fuiste la última en hacerme daño. Esta quincena me baño en el amor necesario. No siento pena aunque los años me roben la jovialidad. Y llueva y me recuerdan al último abril, con las ganas encendidas, la imaginación febril. Y el carril descarriado y el barril descaviado. Llevo hasta Junín así bajo un árbol sentado. Cansador, el caso es a verdad, pasos de cazador, espaciador. Los vaya batalla y vayan de paz y amor, hacia amor. El caso es a verdad, pasos de cazador. Cansador, el caso es a verdad, pasos de cazador, espaciador. Los vaya batalla y vayan de paz y amor, hacia amor. El caso es a verdad, pasos de cazador. Como en la vieja usanza, mi rap conquista mente. Soy mi propia comparsa, soy mi mejor oyente. Desalineado no me calza ningún sueño. Y el sueldo no te alcanza pa' si no estás afiliada al gremio. Soy un indio más, ciego es mi fuego interior. Hablo en el idioma meridional y riego amor. Triste mi amigo dijo tranqui acá con mi sabor. Demasiado tiempo pasó engaño tranquilizador. Upa, que ese veneno me corró. Y no sacarle la correa a este dolor, hijo de puta. Puedo ser un ser independiente, pero ves que ya por mucho que me cueste, que admite ser libre, miente. Y me recuerdan al último abril, con las ganas encendidas, la imaginación febril. Y el carril descarriado y el barril descarriado. Llego hasta Junín, llego hasta Junín. Cansador, el caso es a verdad, pasos de cazador, espaciado. Donde haya batalla y vayan de paz y amor, paz y amor. El caso es a verdad, pasos de cazador. Cansador, el caso es a verdad, pasos de cazador, espaciado. Donde haya batalla y vayan de paz y amor, paz y amor. El caso es a verdad, pasos de cazador.
Dengue. La mejor acción es la prevención. Lo más importante es evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Da vuelta a cualquier objeto que acumule agua. Limpia y cepilla bebederos de mascotas y drenajes del aire acondicionado. Mantené los patios y jardines desmalezados. Tira agua hirviendo en las paredes de las rejillas. Y evita picaduras usando repelente y encendiendo espirales. Actuemos contra el mosquito. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. República Argentina.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Divididos. Vuelve a La Plata. El sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
Vital.
Encontrá en Vital las mejores ofertas para ahorrar todos los días. Yerba Tarahui o Unión por 500 gramos, 1.399 pesos. Fideo en Luchetti por 500 gramos, 779 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 6 de octubre de 2024 o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Narraciones extraordinarias.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Seis minutos pasaron de las 23 horas y seguimos contando para atrás las horas, para adelante las horas, para atrás lo que nos queda del programa aquí en Radio Provincia en AM 1270. Cazadores, espero que les esté gustando. Mándenme saludos la gente ahí, a Enzo que está ahí escuchando también o mandando mensajes. Vaya a saber qué está haciendo. No le vamos a preguntar demasiado tampoco, porque me dijo que allá son las 3 de la mañana, por lo tanto no es un horario bueno para estar hablando. La verdad que no. Entre los temas que escuchamos hoy, teníamos desapariciones por una cuestión de que enganchaba justo con la temática de Para hechizar a un cazador, de Luciano Lamberti, que estuvimos escuchando, es que estuvimos hablando con él recién. Y Desapariciones es una canción de Rubén Blades, tocada en este caso por los Cadillacs. Después se coló ahí el Bocha Sokol con su gran tema El Cazador, ¿no? Que quise tomar por presa al cazador, dice la última frase, y casi, y ahí todos nos morimos, nos derretimos, nos caemos destruidos, destruidos de sensibilidad, amor, sentimiento, todo lo que te transmite el Bocha, lo que te transmitía el Bocha en sus canciones en la época de las pelotas también. Después, como para hacernos un poco más finos, metimos un Hunter de Björk, ¿no? Siempre Björk es bueno escuchar Björk. Siempre que tengan la oportunidad y no sepan qué escuchar, pongan Björk. Siempre va a estar bien. Por alguna razón o por otra, decís, no, pero no estoy para escuchar Björk. Pone Björk. Vos pones. Y pones Björk y decís, bueno, esto está bien. Y entraste en el mundo islandés de la querida Björk. Después, escuchamos a Kamada, ¿sí? Un muchacho que a veces son dos, a veces son tres, no sé cuántos son, no conozco mucho de ellos en cuanto a sus vidas, sus conformaciones. Son unos raperos que la verdad a mí me gustan muchísimo, son muy del under, muy rebeldes, pero rebelde en serio, no estamos hablando, muy independientes, no es todos me quieren tirar y nadie me puede pegar, no es ese tipo de cosas, como habrán escuchado, y es muy bueno lo que hacen. Y un tema más sobre cazadores, vamos a escuchar, tiene un tema que cuando me acordé dije, claro, ¿cómo no voy a acordarme? Porque yo me lo acuerdo por su letra, por su traducción al español o al castellano. En los años 80 o principios de los 90, uno conocía las cosas en los cassettes. Las canciones en los cassettes tenían atrás su descripción con unos títulos rarísimos, ¿no? Hay un caso que, este es un caso también para analizar qué quisieron hacer. Al tema Helter Skelter de los Beatles lo habían traducido como A Troche y Moche, lo cual creo que nadie entendió qué quisieron decir. No ya los Beatles, sino el traductor que quiso hacer con A Troche y Moche fue una locura. Bueno, vamos a escuchar una canción muy de los 90, de una banda también muy de los 90. Ajá, sería. Ajá. La banda es Ajá. Y la canción se llama, como yo la conocí, Casa Mayor y Menor.
But I know I'll be hunting high and low. High, there's no end to the rings I'll go to, hunting high.
of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low.
Qué vocecita, papá, ¿eh? Qué vocecita que tenías, don Aja. Bandas que han sobrevivido y que han pegado la vuelta, creo yo. En cierto momento, por lo menos de la juventud, de los que nacimos cerca de los 80, entre el 78, 79, 80, 81, decíamos, nah, bueno, pero Aja, ¿no? Qué blanditos, ¿no? Decíamos otras palabras más incorrectas en ese momento. Pero lo escuchás hoy y decís, wow, papá, qué voz, ¿eh? Qué voz, qué manera de conmover que tenían. Quiero poner de fondo una canción para después presentar otra. Es un poco así. Quiero que escuchemos de fondo una canción que se llama Hunting Bears. Bears, sería. Bears, así, ahí está. Bears, ahí está. Porque si no es cerveza. Cazando cerveza, claro. Hay que mover los dedos en la garganta y hacerlos hacia arriba, ¿no? Entre el pulgar y el índice y hacer brr, brr, ¿no? Y tirar así. Lo que estamos escuchando es Hunting Bears de Radiohead, que está en el disco Amnesiac. Uno de los mejores discos para mí. Para mí, uno de los mejores discos de Radiohead, pero por lejos, ¿no? De un montón de discos. Y este tema es todo instrumental, así, así. Hoy cuando hablábamos con Luciano sobre el miedo que hay detrás de las cosas, yo recuerdo siempre, me quedaba en la cabeza siempre la idea de la canción que vamos a escuchar de Radiohead. No es de, no tiene que ver con el cazador en sí, pero sí tiene que ver con los miedos, con esos seres que uno tiene adentro, ¿no? Y que a veces las redes sociales nos hacen creer que no están. Que uno es bueno, impoluto y que todo lo que uno hace está bien, ¿no? Que todo lo que hace el yo está bien. Esa sería la explicación, ¿no? El yo siempre tiene la razón, el yo siente algo y si lo siente está bien. Y lo que nos hace esta canción que vamos a escuchar hoy de Radiohead es decirnos no. Hay algo adentro tuyo que es muy oscuro. Hay algo que está ahí adentro y que te va a hablar a vos y que te va a decir, yo soy ese que vos querés ocultar todo el tiempo. Estoy ahí metido, escondido en el altillo, y vos podés mirar por la cerradura y yo voy a estar ahí escalando los muros. Voy a estar acechándote desde las paredes, desde los techos, como una sombra que te va a asaltar encima. Y todo eso, a oscuridad, va a estar siempre esperándote a vos. La canción es Climbing Up the Wall. Qué nivel, ¿no? Muy, muy arriba. Ese último grito de Thom Yorke, totalmente roto, bien ahí, bien, con mucha distorsión, que se va perdiendo. Qué gran disco. Decir qué gran disco, qué computer, es como decir que los Beatles tocaban muy bien, ¿no? Una obviedad por el estilo, pero nunca es malo recordar OK Computer de Radiohead. En la idea, a veces uno es un... En la idea de cazador, ¿no? A veces uno es como un cazador o un... Alguien que está al acecho de cosas, ¿no? Cuando éramos jóvenes, por lo menos cuando yo era joven, me la pasaba estando atento, buscando estar atento de las cosas que podrían nutrirme auditivamente en cuanto a música. Y eso era ir a Parque Rivadavia, ir a buscar discos, ir a buscar libros, ir a estar, ver qué había. Y de cada tanto encontrabas un tesoro, encontrabas una presa. Sobre eso quiero ir. A eso quiero ir. Yo me crié mucho con el nuevo rock argentino, se le llamaba nuevo rock nacional. Me gusta la diferencia, a veces nunca sé por qué, ¿no? Pero la diferencia entre decir nacional y decir argentino, ¿cuál? ¿No? Bueno, nada, eso no es discusión para ahora. Pero sí estaba en ese marco y había una banda que a mí me gustaba muchísimo, muchísimo, que se llamaban Peligrosos Gorriones. Peligrosos Gorriones. Tenían su primer disco extraño también, una cosa medio sónica, medio... un rock muy alternativo. Y hablando de cacería, tiene una canción en ese disco, del primer disco de Peligrosos Gorriones, que se llama Cacería de Caballos, y vamos a escucharla ahora.
Va al desierto vegetal, se hace nutria en la ventana, se hace paloma y se va.
Cacería de caballos, por el rey de Navidad, vos venías por pedazos, que completo yo.
¡A caramba, ¿no? A caramba cómo terminó la canción! Así hizo, ¡paf! Cortó, se murió. Terminó la cacería de caballos. era así, uno se cría escuchando esas cosas y vos imaginate cómo quedás, ¿no? Ahora ustedes entienden. ¡Ah, con razón! ¿No? Escuchan la música que yo escuchaba de joven y ahora se entiende todo, ¿no? Ahora entiendo todo. Entre los cazadores también hay presas. Por lo tanto, no voy a dar muchas vueltas porque nos queda muy poquito tiempo. Escuchamos un poquito de la canción Presa Fácil de Alma Fuerte y volvemos.
Cual mixto, sometido a la mansedumbre, por legales de oficio, que mi aspecto al parecer les resultó jodido.
metalero y pesado, amansadora mocha de averiguación, horas amargas del policial encierro, otros tantos conmigo mastican el garrón y buscan el olvido en la conversación. Horas perdidas que jamás tendrán después, etapas de la vida, ciudad de Buenos Aires, con encerrar al rockero adolescente. Cumplida es la orden, por quien obedece, está en las calles y su imagen es.
Y ya no queda nada, no queda nada, no queda nada de narraciones extraordinarias. Vamos a estar esperando la vuelta, haciéndole el aguante, haciendo la vuelta, esperando la vuelta de Enzo Maqueira, el gran conductor de este programa. Mientras tanto, un poco de música y un poco de cositas, pero eso será el miércoles que viene, porque hoy se terminó. Agradecemos en la operación técnica a Rocío Alonso, a Agustín Varela en La Plata y Rocío Alonso acá. Le agradecemos a Enzo que anda por ahí, a Lux Valladolid que está en nuestro Instagram. En las redes sociales está Vanessa Mercado, en la web de la radio y ex está Juaco. Técnica, Jorge de Tenzanos. Amigos, amigas, amigues, estimado público, en instantes sonarán los acordes que anuncian la llegada de la medianoche. Mi nombre es Luis Alexis Leiva y es hora de retirarnos hasta un nuevo día. Mientras tanto, que la vida sea una narración que cumpla con todos tus sueños y que tus sueños sigan siendo extraordinarios.